La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, muy buenas. Aquí estamos una semana más en un nuevo programa, una nueva edición de este nuestro magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Hoy, bueno, pues al margen de nuestras secciones en las que esta semana vamos a hablar un poco, pues vamos a hablar un poco de música, sobre salud mental, obviamente, eso nunca lo podemos dejar de lado. Un poquito sobre los pueblos de Almería, animales, un poco de deporte y bueno, como siempre, la sección de enigmas. También como acompañamiento a todo eso, por supuesto, la tertulia, en la que el tema de hoy se va a tratar de qué cosas, ya sea hábito, ya sea gusto, ya sea comida, ya sea en general. Nos gustaba hacer de cuando éramos no nos gustaba, mejor dicho, cuando éramos pequeños, y ahora ya de mayores, pues sí, aunque bueno, como algunas veces decía Winston Churchill, el único inconveniente de las cosas que se supone que son saludables es que o bien no tienen un sabor que nos agrade, o bien no nos hace sentir tan bien como nos dicen, por lo menos a corto plazo. A largo plazo es otro tema. Así que bueno, sin más dilación, bueno, antes de comenzar, por supuesto, vamos a, que ya se me olvidaba, a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489490, el 628-842 y 569. Página web principal www.eltimón.org y dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Tertulianos. Aparte de Oscar, quien nos habla, quien les habla, tenemos a Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Lorena, nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y en agradecimiento a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido y el Ayuntamiento del Ejido, que son los responsables de que cada semana estemos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Así que, sin más demora, damos comienzo a un nuevo programa de Remolinos de Quijote.
Sueño, asilo, revolución del cote.
Olvido Gara Jova, más conocida como Alaska, nació en México un 13 de junio de 1963. En 1977, con tan solo 14 años, fundó Cara de Luce, una banda seminal de punk español, donde conoció con su socio creativo Nacho Canut. En 1983, Alaska se unió a Dinarama. Se convirtió en el grupo más exitoso del año 80. Su álbum Deseo Carnal en 1984 fue un éxito de ventas con el álbum No es Pecado. En 1986 se consagró con la canción definitiva A Quién Le Importa, un himno a la libertad. Tras la disolución de Dinarama en 1989, Alaska y Nacho Canut deciden continuar su camino juntos, formando el dúo Pod Fangoria con el álbum Una Temporada en el Infierno, 1999, porque volvieron a conectar con el público.
Hizo de presentadora en un programa que tuvo un gran éxito, que es La Bola de Cristal, y además interpretó el papel de la bruja Vería precisamente en este programa. Se casó con Mario Vaquerizo, en Las Vegas y fueron disfrazados, fijaros, ella de Dolly Parton y él de Elvis Presley, y se casaron precisamente en Las Vegas. Ella pues tiene fobia a las prendas de vestir, a las que tienen botones, vamos, que a ella le gustan las prendas con cremallera, que nada de botones, le tiene fobia.
Alaska es uno de esos ejemplos de artistas que han roto con lo clásico, con lo habitual. Una de esas personas que, como bien ha dicho antes Isa, sus canciones que hablaban sobre la libertad, sobre el destape en aquella época. Yo pienso que en su carrera como artista, ya sea tanto para la música como para la televisión, le ayudó mucho el hecho de que ella, como bien ha dicho en alguna entrevista o en la televisión, ella vino de México, y en México la cultura televisiva que tenían era bastante mayor que la que teníamos aquí. Yo pienso que eso es uno de los motivos que la impulsó a triunfar como triunfó, y ojo, como sigue triunfando todavía.
Y un pequeño detalle, si mal no recuerdo, a principios de los 80, finales de los 70, también en aquella escena musical de la movida, también hizo, digamos, sus pinitos, tuvo algún proyecto musical, mismamente el propio Pedro Almodóvar, aunque finalmente se dedicó al cine, pero en aquella época también tuvo su incursión en el mundo musical.
Y también la misma Alaska también trabajó en una película.
Se la devolvió.
Con Pedro Almodóvar.
Claro, al final era? Se juntaron.
Chica.
Creo que era Pepi, Lucy, Bong y una chica
del montón.
Exactamente.
A mí me encanta Alaska. Como mujer y como profesional es estupenda.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, y ahora en salud mental, tipos de depresión. Trastorno depresivo mayor, la persona se muestra extremadamente apática y con disminución psicomotriz. Depresión atípica se caracteriza por gran reactividad del estado de ánimo en situaciones diversas. Ciclotimia, cambios frecuentes de estado de ánimo, como por ejemplo la euforia a la tristeza en varios días sin motivo aparente. Trastorno afectivo estacional se asocia de cambios lumínicos de otoño e invierno. Distimia se caracteriza por una inestabilidad de humor fuerte, ansiedad y fluctuación del estado de ánimo. Trastorno bipolar presenta episodios depresivos graves alternados con otros por otro de exaltación como manía. Trastorno ansioso depresivo es una mezcla de ansiedad y depresión en general moderada.
Pues yo tuve una gran depresión porque falleció mi madre. Luego perdí un piso que se lo quedó el banco en Dalía y luego también he tenido mal de amores, vamos.
Bueno, dentro de lo que cabe, de todas esas que has dicho, el mal de amores sí que es cierto que hay gente que se lo toma muy a pecho. Eso suele pasar sobre todo si esas cosas te pillan de adolescente o antes de que tienes 20 años, pero realmente, sobre todo el tema de la pérdida de un ser querido o, por ejemplo, que te venga una serie de deudas o dificultad para encontrar trabajo, cosas así, sí que desde luego son problemas como para llevar a una persona a una depresión mucho más profunda, desde luego.
A mí, los psicólogos me han dicho que hay que tener mucho cuidado con una que llamamos depresión, porque no todo es depresión. Hay otras condiciones en las cuales estás en un mal estado de ánimo. Lo que pasa es que, a ver, es que depende. Hay personas que, por ejemplo, están acostadas en la cama y no desean moverse para nada y hay que achucharlas para que vayan a la ayuda profesional. Hay otras que están tristes gran parte del día, pero sin embargo yo he oído a psicólogos decir que eso no tiene por qué ser depresión. Es otra palabra, pero no lo consigo recordar ahora cómo se llama, pero que no hay que no debemos confundirlo con las cosas.
Es el momento para sumergirnos, para perdernos por estos sitios de nuestra provincia, ya sea para hacer senderismo, ya sea para conocer algo más de los sitios que están dentro, que rodean nuestra provincia.
Claro que sí, Óscar. Fondón está en la parte central de la comarca de la Alpujarra Almeriense y se sitúa a unos 846 metros sobre el nivel del mar. Se halla a una distancia de 63 kilómetros de Almería capital. Limita con Sierra Nevada al norte y Sierra de Gádor al sur. Por su término municipal pasa el río Andarax, lo que contribuye a la fertilidad del valle. El municipio está formado por las localidades de Fondón, capital municipal, Benecid y Fuente Victoria. Como patrimonio histórico y cultural dispone de la iglesia de San Andrés, la casa palacio de las Godoyas, un ayuntamiento de 1790, fijaros de qué fecha, la fuente de Carlos IV, la ermita de la Virgen de la Angustia. En gastronomía destaca por platos típicos de la Alpujarra como el puchero, las migas o la olla de trigo, que están muy buenas. Como producción local es una zona de cultivo de viñedo, olivar y almendro. Y las villas ofrecen grandes posibilidades para el turismo rural, con rutas de senderismo y disfrute del paisaje como la ruta del agua.
Como bien ha dicho Paco, del siglo XVI, la iglesia de San Andrés del estilo mudéjar, aunque con reformas barrocas del siglo XVIII. Es una planta rectangular con tres naves y pilares cuadrados. Es un bien de interés cultural. Está también la iglesia de Encarnación, que es de Fuente Victoria, que también la nombraba. Iglesia de San Juan Evangelista de Venecia, ermita de San Marcos Fondón, ermita de las Ánimas del Fondón, ermita de las Ánimas Venecia y ermita de los Ángeles Fuente Victoria.
Según tengo entendido, también Paco es una zona donde tiene buena gastronomía, buenos vinos y sobre todo, como decía yo en la presentación, desde luego para hacer ejercicio de senderismo es muy bueno, puesto que también tiene unas cuestas bastante pronunciadas, según tengo entendido y comprobado.
Ya lo creo.
Como ya he dicho yo otras veces, es interesante la riqueza que tenemos en este país, con pueblos como es Fondón, todas las cosas que has mencionado Paco y que has mencionado en otros sitios. Bueno, es cierto, tenemos la misma cultura en casi todo el país, así que es normal que se repitan tantas cosas como el tema de la iglesia, los parques, el tema de la gastronomía. Yo soy de los que piensan que la gente no es consciente de lo mucho que se está perdiendo por no viajar a lugares como este. Hay gente que sí que viaja, pero luego hay otros que se quedan en sus ciudades o sus pueblos y no tratan de informarse de estas cosas, que desde mi punto de vista es algo muy importante para que podamos conocer más sobre nuestro país. Muchas veces estamos ajenos de muchas de las cosas que pasan en nuestro país. No creemos que lo sabemos todo porque miramos la tele, pero hay muchas cosas de las que permanecemos ajenos.
Hoy tenemos la orca. La orca o delfín oceánico habita en todos los océanos del planeta. Es una especie más grande de delfinido y única existente actual reconocida dentro del género Orcinus. Este cetáceo posee una complexión robusta e hidrodinámica. La especie, como caracterizada distintiva, posee una aleta dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros en los machos y presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. La orca hembra es más pequeña que la de los machos normal y la aleta dorsal es más corta, mientras que la hembra suele pesar unas 4 toneladas y rondar los 6 metros de largo. Un macho adulto puede alcanzar hasta 5,5 toneladas y medir 8 metros de longitud. Se han identificado varios tipos de orca en los hemisferios norte y sur, los cuales tienen diferencias genéticas, morfológicas, comportamentales y alimentarias. La orca posee una combinación de fuerza, velocidad e inteligencia que la convierte en un depredador muy versátil. Dependiendo de la orca, se alimenta de peces, calamares y mamíferos marinos. Desde 1960 empezaron a observarse que las orcas en cautiverio se comportan dócilmente y no intentan agredir a los humanos. Se han registrado muy pocos ataques a humanos por parte de los individuos en libertad, sin ninguna muerte. Sin embargo, los ejemplares en cautiverio, probablemente debido al estrés que le causa la situación, se han cobrado algunas víctimas. Su hábitat natural nuevo en las costas de Piura y también en la playa de los Órganos.
Las hembras suelen vivir mucho tiempo, de 50 a 80 años, pero los machos viven bastante menos, de 30 a 60 años.
Es interesante lo que ha mencionado Loli, de ese pacifismo que tienen muchos animales. Lamentablemente, la actividad humana tiene la costumbre de hacer que los animales muchas veces termine por moverse violento. Yo tengo entendido que hay muchísimos animales marinos que son pacíficos en sí, pero cuando empiezas a meterte donde no debes, pues obviamente tienen que defender ya sea su territorio o sus vidas. Lamentablemente no recuerdo en qué país hace mucho, pero esto lo tengo que decir porque es muy importante, se llevan a cabo matanzas de orcas, si no recuerdo mal. Ya sabemos la mala fama que tiene Japón con respecto al tipo de animales que cocina, que si no recuerdo mal suelen ser normalmente animales marinos. Y me parece que la orca es uno de los animales más solicitados. Luego acaba pasando lo que acaba pasando, ya sabemos.
Y en el mundo del cine, pues la verdad es que tiene un papel muy, muy, muy malo, porque yo recuerdo la película La Orca Asesina.
Bueno, pero para compensar un poco está también lo de liberar a Willy, ¿no? Que también era una orca que había que liberar, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Hoy voy a hablar de las famosas caras de Belmez. A partir del año 71, en un pueblo llamado Belmez de la Moraleda, que se encuentra en Jaén, empezaron a aparecer en la cocina unas caras. Bueno, lo primero que hizo fue aparecer una cara en lo que es el suelo. Y la dueña María Gómez Cámara, que ya actualmente está fallecida, trató de quitar esas, bueno, caras. Eran imágenes que podían parecer rostros humanos, caras. La dueña trató de quitar esas imágenes como pudo, pero cada vez que, no sé, incluso hasta picar el suelo para poder quitarlas, pero cada vez que hacía eso, volvían a aparecer más caras. Empezó a ir por el pueblo diciendo, mira lo que tengo en mi casa, mira lo que me está sucediendo, y como es lógico, pues aquello, la noticia corrió como la pólvora. Algunos cuantos medios de comunicación pues empezaron a aparecerse por su casa y trataron de averiguar cuál podía ser el misterio de que esas caras aparecieran. Hay algunos que en realidad las caras lo achacan a ciertos fenómenos de, por ejemplo, estás viendo, vamos a poner un ejemplo porque esto a mí me ha pasado, estás viendo las nubes y de repente te da la sensación de que, en mi caso por lo menos me ha pasado, estás viendo un elefante, o te da la sensación de que estás viendo alguna especie de casa. Eso no recuerdo que me haya pasado. Pues bien, se fue investigando este fenómeno, que no se ha detenido hasta hoy, todavía sigue manteniéndose en el aire este fenómeno. Creo recordar que habló Fernando Jiménez de Loso en su programa, tratando de darle una explicación. En Cuarto de Milenio también lo vimos en su momento, que no me extrañaría nada que volviera a ponerse otra vez de manifiesto. Y por supuesto están los típicos detractores. Hay muchas personas que piensan que en realidad es algún tipo de estafa de la gente que estuvo viviendo en esta casa, aunque aún así las caras no han dejado de aparecer, pero se cree que para tratar de llamar la atención utilizaron ciertas sustancias químicas para que crearan como formas de rostro.
Pero la dueña de la casa, Francín, cuando murió, creyendo algunos que era ella la que hacía esas caras, pues después de su fallecimiento siguieron apareciendo
ya,
caras.
Ya, lo he dicho antes.
Exactamente.
Siguieron apareciendo.
Ahora, una cosa que no han mencionado ha sido lo del cementerio.
Ah, sí,
que lo encontraron cuando picaron en el suelo de la cocina.
Sí, menos mal que te has acordado tú. Yo no me acordaba ya de sí, lo del sí. cementerio.
Y luego, radio oyentes, no confundir el pueblo de Belmez que está en Córdoba con el pueblo de Belmez de la Moraleda, que es donde ocurrió esto, que está en Jaén, como un...
Sí, pueden haber muchas confusiones. También en algunos países latinos tenemos ciudades que son muy parecidas con el nombre.
Y alguno de vosotros, es por curiosidad, no sé si lo tenéis constatado o no, ¿sigue todavía yendo gente a esa casa? ¿Si todavía se pueden ver las caras?
Yo tengo entendido que hasta el día de hoy todavía sigue llamando la atención. Lo más interesante, yo diría, que es que no me acordaba yo de decirlo antes, ha sido la parte del cementerio. Ya sabemos que en casas que están construidas sobre cementerios se dice que pasan cosas, que se ven fantasmas y cosas así. Eso es algo muy interesante de estos sitios.
Sí, y también tenéis conocimiento si en algún momento se han hecho análisis o pruebas de la pintura con la que aparecen esos rostros.
A ver, aunque se hagan esas pruebas, porque no solamente se han hecho en estos casos, sino en otros muchos otros casos, aunque se hagan estas pruebas, siempre hay gente que piensa que hay algún tipo de fraude por alguna parte, por mucho que incluso ya tenemos un ejemplo de Cuarto Milenio de que en algunos momentos, a pesar de que se han hecho pruebas de esto y de lo otro, tanto con lo de Belmez como en otros casos, aún así siempre hay alguien que dice que no me cuadra, que eso no puede ser así, que eso es imposible, que es científicamente imposible que eso pase. Detractores siempre van a haber.
En esta semana, en nuestra sección de pioneros del deporte español, vamos a hablar del futbolista Luis Suárez Miramontes. Con respecto a lo que se refiere a su carrera como profesional, empezó en la temporada 1953-1954 con el Deportivo de La Coruña. Con este equipo fue, además, en La Coruña fue donde nació, y en esa temporada hizo su debut como futbolista profesional, como decimos. A finales de esa temporada fue contratado por el Fútbol Club Barcelona, donde permaneció 7 temporadas hasta 1961. Fue precisamente estando en el Club Azulgrana en el año 1960, en el que la revista France Football le otorgó ese año el premio al mejor jugador de Europa, lo que se conoce como Balón de Oro. Así que hay que decir que fue el primer jugador de nuestro país en conseguir dicho trofeo. Hasta la temporada, como decimos, 60-61, en la que se marchó a Italia, concretamente al Inter de Milán. En este equipo obtuvo sus triunfos más importantes, aunque no fue el único equipo italiano en el que jugó, ya que durante sus tres últimas temporadas como jugador en activo estuvo en la Sampdoria de Génova. Entre la Primera División Española y la Serie A italiana disputó un total de 458 partidos y marcó 113 goles. Su palmarés es uno de los más brillantes, y aquí abrimos un punto y aparte, ya que lo que se refiere a nivel internacional, ganó la Copa Intercontinental dos veces, en 1964 y 1965, en esos mismos años. Ganó también dos veces la Copa de Europa. Referente a su trayectoria en el Fútbol Club Barcelona, insistimos en lo referido a títulos internacionales. Consiguió dos veces el título de la Copa de Ferias, en 1958 y 1960. Este título pasaría luego a llamarse, con el paso del tiempo, Copa de la UEFA. A nivel nacional, en España logró con el Barcelona dos títulos de liga de forma consecutiva en 1959 y 1960. Ganó la Copa de España, en ese momento llamada Copa del Generalísimo, en 1957 y 1959. En Italia consiguió tres títulos ligueros, tres títulos nacionales en 1963, 1965 y 1966. En su trayectoria con la selección española disputó 32 partidos y consiguió 14 goles. Luis Suárez llevó a la selección, fue de mucha ayuda en el histórico triunfo de la selección española en la Eurocopa de 1964, el mayor éxito del fútbol español en el siglo XX. También estuvo presente en dos fases finales de la Copa del Mundo, la de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Ya como entrenador dirigió al Génova, Inter, Cagliari, Spal y Como. En España dirigió al Deportivo de La Coruña hasta que en 1980 se puso a disposición de la Real Federación Española de Fútbol. Al principio como ayudante de los seleccionadores José Emilio Santamaría y Miguel Muñoz, y después como preparador de las selecciones B y Sub-21. Precisamente con la Sub-21, en 1986 logró el Campeonato de Europa. Tras la Eurocopa de Alemania de 1988 fue nombrado seleccionador nacional. Dirigió el combinado de español en 27 encuentros entre 1988 y 1991. Posteriormente volvió a entrenar, aunque lo hizo brevemente, en el Albacete Balompié en 1994, y se mantuvo vinculado a los servicios técnicos del Inter de Milán hasta su muerte acaecida en el año 2023.
Este futbolista pues fue el primero en tener éxito en el extranjero, y se le conocía con el apodo del arquitecto, aunque también se le conocía como Luisito Suárez.
Efectivamente, teniendo en cuenta que el fútbol de antes no tenía nada que ver con el de ahora, no era tan común que jugadores nacionales, no solo de España, sino que en general aceptaran ofertas para jugar en países que no fueran el suyo. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la diferencia de fútbol, la diferencia de estilo que había cuando él era jugador del Barcelona que cuando era jugador del Inter de Milán, porque a pesar de tener el mismo entrenador, Elenio Herrera, sí que es cierto que cuando estaba en el conjunto interista, pues el estilo de juego era bastante más defensivo y tirando hacia el contragolpe. A pesar de eso, y lo que decías, el tema de este apodo del arquitecto, se lo puso con muy buen tino el gran Alfredo Di Stéfano, que bueno, por desgracia no pudo jugar, no llegaron a coincidir muchos partidos en la selección española por distintos motivos. Por ir finalizando y por poner un símil de a quién se podía parecer Luis Suárez, para que nuestros radio oyentes tengan un poco de referencia, es bastante parecido a lo que en su momento fue Guardiola como jugador o a lo que fue Xavi como jugador, prácticamente ese estilo.
Yo me quedo asombrado de, por lo menos en mi caso, lo poco que conozco de nuestra cultura deportiva, sea del fútbol, sea de lo que sea, que en algunos casos nos cuenta unas cosas que han pasado ya muchas décadas. Y me quedo diciendo, madre mía, esto que pasó en algunos casos hace unos 100 años, en otros casos un poco menos, pero digo, hay que ver lo poco que conocemos de nuestra cultura deportiva y cómo muchos de nuestros deportistas ya en aquellos tiempos llegaron a lo más alto, han sido deportistas internacionales. Madre mía, las cosas que me entero aquí.
Claro, esto tiene su explicación. Normalmente, por unas razones o por otras, bien porque han sido algunas veces deportistas con un carácter un poco más reservado, o bien, en la mayoría de los casos, porque en España, por unas razones o por otras, no hemos sabido a nivel de marketing catapultar a nuestros deportistas. O sea, esto nos pasa a día de hoy incluso, como que no sabemos bien vender no solo a nuestros deportistas, sino nuestra gente, la gente que realmente representa bien a nuestro país. Y no me quiero meter en otras cosas, pero por ejemplo no sabemos vender bien a nuestros deportistas, a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros pintores. Siempre nos ha faltado eso, nuestros cineastas. Y siempre nos ha faltado, como se dice vulgarmente, saber vender bien la moto.
Eso que te vuela la cabeza y que de repente te atraviesa, que aparece en un instante cuando menos te lo esperas, que ni tan siquiera reconoces, que te desconcierta, es la chispa que te enciende y el eclipse que te ciega, eso que te pierde.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues ahora vamos al momento más, no voy a decir más importante, dado que todas las secciones anteriores tienen su importancia, por supuesto, pero sí el momento más extenso, por así decirlo, del programa, que es, como decimos, la tertulia. Y al igual que mencionábamos al principio del programa, El tema va a ir hoy sobre qué cosas nos gustaban, bueno, no nos gustaban de pequeños y ahora de mayores sí. Se suele decir pues que conforme vamos creciendo, a medida que vamos cumpliendo años, vamos cambiando de gustos también. Así que vamos a ver, con respecto a nuestros compañeros aquí de la mesa, a ver de qué manera ha influido en todos y cada uno de ellos el paso del tiempo. Así que se abre el turno de opiniones.
A mí no me gustaba comer pimiento rojo, ni me gusta, aunque me sabe mal porque es un producto de nuestra tierra, ¿no? Pero sí me gustan los calabacinos, me gusta pues todas las hortalizas, menos el pimiento rojo, vamos, el asado, como sea.
El síndrome de Sinchán, que no te gusta el pimiento.
Pero reconozco que le da muy buen gusto, Oscar.
Sí, está bien.
A mí de pequeña no me gustaba nada, nada de lo que cocinaba mi madre, ni la habichuela, ni los garbanzos, ni el arroz, nada, era nada, nada de lo que cocinaba. Entonces me iba con mi abuela y mi abuela me daba habichuelas que eran cocinadas con leña de fuego y entonces sí me gustaba. Luego me iba al comedor escolar y allí me espabilé un poco, me peloté y comía, pero en un principio nada. Mi madre me ponía al lado la pargata y me decía, niña, que la cuchara va, abre la boca. Que no me gusta, apargatazo va. Que no me gusta, apargatazo va. Y de esa manera comía, pero más que caliente. Y hoy en día tengo muy buena boca. Hoy en día habrá cosas que no me gusten, pero hay otras muchas que sí me gustan.
Bueno, para no centrarnos todo en el tema de la comida, yo, por ejemplo, bueno, esto que voy a decir es un poco más obvio, pero bueno, a mí también me pasa. Cuando yo tenía unos cuantos menos años, pues sí que era cierto que siempre me gustaba estar en sitios, o necesitaba, o consideraba que necesitaba estar en sitios donde hubiera mucho follón, mucha fiesta, mucho alboroto. Y no es que ahora no me guste, evidentemente sí me gusta, pero ahora ya va habiendo momentos en los que me gusta más estar un poco, pues eso, hay veces que cuando uno llega de un trabajo, termina la jornada o lo que sea, pues a veces apetece estar uno consigo mismo, no, ¿sabes? No siempre considero que uno debe de saber sacar también cierto partido de los momentos que tenga de estar en soledad, que no tienen por qué ser amargos ni mucho menos, sino porque lo haya decidido uno. Entonces yo creo que ese aspecto suele darse más, pues eso, cuando vamos cumpliendo años, y es algo que por lo menos a mí también no soy una excepción, no escapo a eso.
En mi caso, como bien has dicho, Oscar, para no tener que estar tanto centrándonos en el tema de la comida, yo voy a mencionar que a mí de niño no me gustaban nada los pantalones vaqueros. Mi madre se empeñaba en que me los pusiera para presentar un look más estético, lo típico, la formalidad. Pero yo le decía que no quería ponerme, que me sentía muy cómodo con ellos. Yo no notaba muy duro. Claro que yo también era delicado de niño, estaba muy delgado, era pequeñajo, muy delgado, y había cosas que no me sentaba nada bien ponerme. Los pantalones vaqueros eran una de esas cosas. En alguna ocasión me hizo, creo que estaba en párvulo yo todavía, para que no me molestaran tanto los pantalones, lo que tuve fue la idea de ponerme unos leotardos y encima de los leotardos ponerme los pantalones vaqueros. Claro, menos mal que era la época ya de invierno, pues me hizo ponerme eso para que así no me sintiera incómodo, y es cierto, incómodo no me sentí.
Yo tengo una opinión y al mismo tiempo también una pregunta. Yo por lo menos tengo la suerte de haber nacido, yo soy del 84, entonces yo me crié en otra época, finales de los 90, o bueno, los 90 en general, y a mí no me tocó aquella época de tener que ir con los pantalones muy cortos, cosa que a las generaciones de los años 60, de los años 70 e incluso algún más o menos de principios de los 80 todavía en algunos sitios, pero la verdad que yo he tenido la suerte de que a mí eso no me tocó, porque imaginaros ahora, por ejemplo, que llevan desde hace bastante tiempo los pantalones así piratas o a media pierna, pues yo hubiera agarrado un trauma. ¿Quién de vosotros le ha pasado o conoce a alguien que le haya pillado la época en donde tenían que llevar los pantalones así muy cortos, estilo los primeros capítulos de o las primeras temporadas del Cuéntame, por poner un ejemplo.
O Doraemon.
Exactamente,
el niño de la serie, sí, la serie, claro. Van la mayoría de los, creo que la única excepción es Gigante, sí. Pero el resto creo que son niños de invierno,
correcto,
con ropa así abrigada, pero los pantalones siempre cortos. Lo que no sé es por qué en su momento alguien me explicó, pero ahora mismo no recuerdo por qué se hace eso o se hacía eso.
Pero eso era en la época antigua, porque yo me acuerdo que mi padre decía que en su niñez iba con pantaloncillo corto y jersey largo.
Claro, también depende de la cultura, porque acaba de decir el ejemplo este de estos dibujos son japoneses, y estos dibujos están más o menos, por lo menos los primeros capítulos cuando empezó, recuerdo que sobre finales de los 80, primeros de los 90 ya se retransmitían, no solamente ese tipo de series, sino otras, y me doy cuenta que hay varias series de estos países orientales, donde parece ser que si lo ponen en los dibujos, a veces los dibujos una manera de mostrar ciertas costumbres, ¿no? Puede ser que todavía allí en esos países sea así, puede ser. A veces, como digo, a veces los dibujos tienen, bueno, dibujos y similares, tienen cosas que pueden parecer muy exageradas, y otras cosas pueden reflejar, perdón, una cultura.
Ah, otra cosilla, precisamente el tema de las series, pero de lo que nos gusta y no nos gusta.
Sí.
Una cosa que a mí me pasaba de niño. Yo recuerdo que una vecina me dejó una vez una película de Bola de Dragón.
Sí.
Y recuerdo que me parece que me quedé dormido viéndola, no llegué ni a terminarla. A ver, no sé si es que o me disgustaba o quizás no me terminaba de despertar interés. Sin embargo, veía películas de Disney y me las repetía una y otra vez, o me las alquilaba, o con el paso del tiempo te das cuenta de cómo vas cambiando, y he llegado a ser muy fan de Bola de Dragón, de tragarme la serie, esa película que me dejaron, la vi y digo, madre mía, ¿por qué ahora me gusta tanto? Y en aquel momento me quedé dormido viéndola.
¿Alguno habéis visto la serie esta de dibujo animado, el de Scooby-Doo?
Yo.
Sí, que claro. Subía el perro encima del dueño. Mm. Pues bueno, aquella que me mandaba, yo siempre estaba riendo. Bueno, pero es que dibujos hay muchos. En mi época había tebeos también del Jabato y de Zipizape, del Dire, todo eso.
Por ejemplo.
Luego ya salieron más dibujos también. En mi época no me preocupaba mucho la vestimenta. Lo que más me preocupaba a mí cuando era pequeña era jugar y aprender. Es lo único que me llenaba.
Por ejemplo, llevándolo hacia el terreno, por ejemplo, de los transportes, los automóviles, los coches. Yo recuerdo que cuando uno es más pequeño, por lo menos a mí me solían gustar los coches que corrieran mucho, que corra, como se suele decir, burro que andan de uno ande, no, pero sí, la verdad que sí, solían llamarme la atención los coches que corrieran mucho. De hecho, eso por lo menos por parte de los hombres les queda en el cerebro, y cuando van creciendo, si tienen suficiente dinero, si pueden, se compra un coche que corra mucho. Ejemplo lo tenemos los deportistas famosos, actores famosos, cantantes famosos. Sin embargo, a mí me pasa ahora un poco lo contrario. A ver, no quiere decir que ahora me gusten los lentos, pero me voy fijando en otras cosas. En tema de los coches me voy fijando más en la elegancia que siempre ha tenido un coche clásico, que yo antes eso pues no lo percibía de igual manera. De hecho, por ejemplo, es que no quiero decir marcas, pero bueno, no quiero decir marcas porque no quiero que parezca que estoy hablando mal de ellas, pero yo recuerdo películas antiguas, estilo, no sé, de detective, estilo James Bond, o estilo películas de acción, en donde, dependiendo en la época que se desarrollaran, los años 60, años 70, los coches que llevaban eran como, pues eso, mucho más elegantes, mucho más, en lo que se refiere a la línea, en lo que se refiere a la estética, mucho más llamativa para bien. Sin embargo, yo ahora veo muchas marcas de coches que hacen coches como estéticamente como muy cuadriculados, como muy... Y la verdad que me voy fijando eso y eso es algo que antes no le prestaba atención, y por lo menos no de ahora, sino desde hace, yo tengo ahora 41 años, desde hace por lo menos 10, 15 años que le vengo prestando atención a eso, la verdad.
Pues hablando de los transportes que te disgustan, pues la verdad que a mí me disgustaba de pequeño navegar en barco, y ahora me encanta. Porque recuerdo la vez que de mayor navegué por el río Mersey y esa experiencia pues disfruté con ella.
Tú sabes que antes, a través del río Mersey, de los barcos, por la importancia del tema del comercio en los barcos, esto por poner una anécdota así musical, a los ingleses, en el Reino Unido, muchos de los discos que le llegaban, llevaban discos estilo rock and roll, estilo de Elvis Presley, y muchos de los que le llegaban de importación le llegaban a través del comercio por vía, así lo diré, a través de los barcos, ¿me entiendes? Antes era así, bueno, ahora más o menos también, pero antes era como una de las maneras, o cuando había la radio de los marines. Por ejemplo, muchas veces era una de las pocas maneras de comunicarse bien o de pillar, oye, pues mira, esto está, este grupo, o esta gente, esta película, en fin, cosas que tuvieran que ver con la cultura, era una buena manera, y a veces de las pocas, de estar atento.
¿Qué tal si hablamos un poquito de la música, la que nos gusta o nos disgusta, o lo que nos pasaba de niños, si nos gustaba o no nos gustaba, y ahora sí nos gusta? A mí me recuerdo, creo que recordás que me pasaba con la rock. A mí eso me parecía un ruido feo cuando era un niño, y hoy en día es de mi género musical favorito, no sé vosotros.
Yo voy a cambiar un poquito el tercio. Perdón. ¿A vosotros no os pasaba? Seguro que sí, porque eso al 99,9% de los niños les pasaba. Que cuando somos pequeños no queremos ir al colegio, no queremos aprender. Y cuando somos grandes estamos deseando de que llegue, si nos apuntamos a algún curso, nos apuntamos a alguna carrera, cualquier cosa que sea estudiar. ¿No os pasa que ahora sí estáis deseando aprender y que cuanto más explica el profesor, que le preguntáis? No sé si eso os ha pasado a vosotros, si habéis estudiado de grande o alguna cosa o no.
Sí, sobre todo me ha llamado la atención cuando ha sido cursos o distintas situaciones en los que he podido aprender, pero como a mi rollo, a mi ritmo, sin la presión que tienes, que eso también hay que decirlo, cuando eres más pequeño tienes como una presión, porque dices, bueno, qué presión, que eres pequeño y tal. Tienes una cierta presión porque dices, tienes una edad que se supone que está en una edad escolar, y como está en la edad escolar se supone que te tienes que sacar esto en esta edad. Cuando eres grande va un poco más a tu ritmo.
Claro, en resumen, que de pequeño se estudia para probar y de grande se estudia para aprender.
Efectivamente.
Esa es la diferencia.
Ahí está, correcto.
A mí me pasó lo mismo cuando hice la facultad. No me gustaba estudiar, pero sin embargo cuando hice la carrera, como era lo que me gustaba, pues me esforcé y aprobé.
A mí de cría, bueno, sí me gustaba la escuela. Luego ya me saqué el graduado y metí en el instituto, pero me iba mal y me desanimé un poco.
Pues a mí las clases sí me gustaban, pero era un poco traviesa, por así decirlo. Bastante traviesa. Y ¿por qué fue debido? Pues más bien por mis compañeros con los que me juntaba y todo eso.
En mi caso, pues a mí fue en cuarto cuando me empezó a gustar el colegio, pero antes de cuarto, primero, segundo y tercero, pues no me gustaba apenas nada. Y recuerdo que una profesora me dice, toma, dale esta carta a tus padres. Y yo todavía no sabía leer, recuerdo, y resulta que rompía la carta. Y decía la profesora, ¿tus padres han leído la carta? Y dice, pues sí. Y dice, pues qué poco interés tienen en venir. Qué poco interés.
A mí me pasa una cosa actualmente. Yo como de niño nunca había sido precisamente el mejor dibujando, pues... bueno, no sé si quizá por mis inseguridades o no sé porque quizá fuera mejor dibujante de lo que yo me pienso actualmente, pero hoy en día estoy empezando a encontrarle el gustillo, al igual que personas que he conocido que también, bueno, aparte del dibujo hay otro tipo de artes a los que están empezando a encontrarle el gustillo. Ya ves tú cómo pueden cambiar las cosas de cuando eras niño a cuando eras ya adulto. Sí. Pero claro, muchas veces también tiene que haber el hecho de que una cosa que quizás no tú piensas, tú no sé, tú percibes de niño que no se te da muy bien y dices, "Buah, paso de esto porque estoy viendo que yo para esto no valgo." Luego acabas descubriendo que vale más de lo que te creías.
Sí, de hecho, un buen punto para ti que estés descubriendo tus nuevas habilidades para el dibujo, porque yo, por ejemplo, en caso de mi familia, para el tema de dibujo y manualidades, pues sí que siempre ha habido mucho talento. El único que no ha tenido talento para eso he sido yo, precisamente. Así que por eso te digo, eso es como una frustración que siempre yo he tenido. No había manera de... pero bueno.
Pues yo cuando era pequeña, la verdad que me gustaba, me encantaba, me fascinaba y me sigue gustando mucho dibujar y hacer cosas... que yo quiera crear o algo. Pero mira, cuando era pequeña tenía en tercero y cuarto, tuve un profesor que no me vea. Me pilló haciéndole un dibujo a una amiga que no sabía dibujar bien y me dio un correazo que me acercó el labio y me dijo, vamos, estampa.
Muchas veces...
pero no he terminado, Francis. Pero que hoy en día yo me sigue moviendo mucho eso del arte y me gusta mucho dibujar. No lo hago, lo dejé porque, bueno, tenía otra aspiración que era el diseño de moda. No lo hice a los 18 años y ya no lo voy a hacer. Pero tengo mucho dibujo y me gusta mucho dibujar.
Muchas veces le cogemos asco a alguna cosa, decimos, esto no me gusta. Porque a lo mejor nosotros vemos que no nos falta talento, que no tiene por qué faltarnos. Sencillamente quizás nos pille en algún momento con una mentalidad y ya sabemos cómo podemos ser de niños, lo que nos puede o no nos puede asustar las cosas, o la capacidad de esforzarnos que podamos tener, pues muchas veces decimos, pues, yo no valgo para esto, yo paso a dedicarme a esto. Pero y luego vas descubriendo que o bien no se te daba tan bien, pero has tenido por el motivo que sea, quizás por algún tipo de trabajo que hayas tenido que hacer o obligación, has tenido que ponerte a dibujar, has tenido que ponerte a practicar y al final te ha acabado gustando. Has dicho, pues bueno, mira, al final sí que me gusta.
Acabamos de llegar ya, estamos llegando al final de nuestra tertulia, muy a nuestro pesar, pero bueno, como siempre se suele decir, el tiempo apremia. Hoy la tertulia, como decíamos, ha ido por el tema de qué cosas no nos gustaban de pequeños y ahora de mayores sí, porque como decimos, lógicamente a medida que vamos creciendo, pues todo en nosotros cambia. Y este aspecto, por supuesto, que también.
Te vas y ya no queda tiempo para más. Apenas has llegado a aterrizar y ya vas a remontar el vuelo. Adiós, te quiero y te deseo lo mejor. Decía tu mensaje y no caló. Pusiste el contador a cero. Y sí, se sabía pero no lo vi venir. Dejaste un agujero por aquí. Lo buscas desde el cielo pero yo aún no he comprendido que no. No vas a dar la vuelta al avión. Y sabes que no voy a pedírtelo. Supongo que será lo mejor. Va a ser una semana que estoy en bucle con la misma canción. Y nunca te he sabido decir que no. Y es un montón.
bien nos dejamos arrastrar. Cortamos la red de seguridad. He oído que soñar es gratis. Y sí, será que me he cansado de medir. Ya sabes lo que no puedo decir. Lo piensas desde el cielo mientras yo aún no he comprendido que no. No vas a dar la vuelta al avión. Y sabes que no voy a pedírtelo. Supongo que será lo mejor. Va a ser una semana que estoy en bucle con la misma canción. Y nunca te he sabido decir que no. Y es un montón. No logro sostener tu mirada. Te da igual lo que te intento decir. Si al final vas a olvidarte de mí. Te da igual lo que te intento decir. Si al final vas a olvidarte de mí.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues antes de despedirnos vamos a recordar nuevamente, como siempre hacemos, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Los tertulianos han sido Óscar, quien nos habla, quien les habla, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Lorena. Bueno, y nuestra compañera, bueno, hoy ha estado con nosotros Eva, así que también es justo mencionarla, por supuesto. Esperemos que se anime y venga a los siguientes programas, siga viniendo. Nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel, en agradecimientos para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento del Ejido, que son los responsables de que cada semana estemos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Así que nada más que decir, muchas gracias por la atención que siempre nos prestan y nos vemos dentro de 7 días en un nuevo programa, en una nueva edición de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, pues, sean felices y disfruten todo lo que puedan.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. no tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela.
¡Qué maravilla!